las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, se ha sumado esta tarde a una concentración frente al Ministerio de Justicia contra la reforma de la ley del solo sí es sí. La convocatoria, a la que han asistido un centenar de personas, está organizada por colectivos de juristas feministas. Recordemos que la reforma se aprobará mañana en el Congreso. Segunda, la Junta Electoral Central insta a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a que se abstenga de hacer campaña durante las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Cree que vulneró el principio de neutralidad en periodo electoral. Isabel Rodríguez criticó en rueda de prensa el 4 de abril, desde Moncloa, al presidente del PP, Núñez Feijóo, por no celebrar los datos de empleo. Tercera, que hay una red de explotación sexual en las localidades murcianas de Molina de Segura y Cabezo de Torres. La policía ha detenido a 14 personas y han liberado a 15 que explotaban sexualmente en varias casas de citas. El líder de la organización está en prisión provisional. Las víctimas eran tanto mujeres como hombres. Les captaban en Colombia. Y cuarta, los Mossos de Escuadra detienen a un agente de la policía catalana por presuntos tocamientos a una mujer con discapacidad intelectual. Lo ha avanzado La Vanguardia. Al parecer, la mujer denunció que un vecino la había agredido. El agente arrestado la atendió y después este se presentó en su casa en el hospital de Llobregat y fue allí donde se produjo el abuso.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
De nuevo esta semana han vuelto a salir a la luz los problemas que tiene la justicia de España. Otra vez más, una huelga ha paralizado la actividad de los juzgados en nuestro país, haciendo que vistas y juicios se vuelvan a aplazar. El paro, en esta ocasión, es convocado por los funcionarios de la Administración de Justicia. Son el 93% del personal de la Administración de Justicia y pertenecen en su mayoría a los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, aunque también se encuentran médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Begoña es tramitadora procesal y así nos cuenta su día a día.
Bueno, uno se levanta para ir al trabajo dentro de su parte flexible a las 8, para fichar cuanto antes, para distribuirte tu horario parte flexible y fija, y igual te asumes la responsabilidad sobre una serie de expedientes que acabas casi haciéndolos como tuyos cuando es del juzgado. Entonces, eso es lo que queremos, que se reconozca, que realmente la inmensa mayoría pasa por nuestras manos.
Se calcula que por esta huelga se han paralizado unas 700.000 actuaciones judiciales por ahora. Expedientes, notificaciones, diligencias, providencias, escritos, juicios, como por ejemplo el del caso Gürtel, que sienta en el banquillo al expresidente valenciano Francisco Camps. Begoña asegura que suele tener mucho trabajo y que las horas se llegan a acumular hasta el punto de llevarse trabajo a casa, una labor que no es siempre bien reconocida por parte del Ministerio.
Esta huelga también viene un poco desencadenada de la indignación que nos ha creado el que se haya plasmado cara a la ciudadanía que somos meros escritores y que cuando ha habido esta huelga muy respetable de los letrados, se nos ha mermado nuestro derecho al trabajo, se nos ha dejado ninguneados para que solamente hiciéramos ordenar armarios o carpetillas.
Están llamados a la huelga 45.000 trabajadores que forman parte de la columna vertebral de los juzgados en España. Y es que ellos son los que llevan todos los trámites del día a día de los órganos judiciales, desde el papeleo a la redacción, notificaciones, contacto con las partes en los distintos procedimientos. Javier trabaja en La Rioja como gestor procesal y considera que después del paro convocado por los letrados de justicia hace unas semanas, es el momento de reivindicar el papel de todos los funcionarios que trabajan en los juzgados.
Ahora es el momento, después de la huelga de los letrados, y queremos que se reconozcan esas funciones y que se tome en cuenta a los compañeros, a los funcionarios, y se negocie con los sindicatos la nueva estructura de la justicia en España.
Hoy ha sido el día elegido para convocar una gran huelga general en el que han acudido gran parte de los trabajadores de todo el país. En ella se ha reivindicado la subida salarial para todos los funcionarios. Los convocantes reclaman que el incremento se realice a través de una retribución ligada a sus funciones. Para que te hagas una idea, la horquilla de esa retribución va desde los 200 euros que cobra un funcionario de auxilio judicial, en un juzgado de paz, por ejemplo, a los 385 de un gestor administrativo. También piden al Ministerio de Justicia que se les dé el lugar que les corresponde.
Pedimos que se reconozcan esas funciones, tanto retributivamente como a nivel legislativo. Hay una regulación en la ley orgánica que lo que establece es una serie de funciones, pero al final de todos esos artículos de cada regulación de cada cuerpo te dice y cualesquiera otras que le sean encomendadas o que le sean delegadas. Bueno, pues ya es hora de cambiar eso, es una regulación decimonónica y lo que queremos es que nuestras funciones queden claras en la ley orgánica y que se retribuyan.
Este paro de los funcionarios será la segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que llevamos de año. El pasado 24 de enero fueron los letrados, los antiguos secretarios judiciales, quienes convocaron una huelga que acabó en acuerdo el pasado mes de marzo. Ante este panorama, vamos a hacer una radiografía de los problemas otra vez en la justicia española. Como te digo, hoy ha sido el día elegido para convocar la gran huelga general. Es el sonido de los juzgados en Cádiz, completamente vacío, sin nadie trabajando en los ordenadores ni tampoco contestando el teléfono. Esta mañana, ante el Ministerio de Justicia, miles de trabajadores han exigido una mejora en las condiciones de trabajo de todos los funcionarios. Un paro que, según los convocantes, habría paralizado cerca de 100.000 juicios y hasta 3 millones de actuaciones procesales. Patricia Rossetti.
Desde el Ministerio de Justicia hasta el Ministerio de Hacienda. Pancartas, banderas, chalecos, canciones y música. Una manifestación contra Pilar Llop y María Jesús Montero para exigir una subida salarial con funciones adecuadas. Los funcionarios de justicia quieren negociar la ley de eficiencia organizativa, ley que les impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. Están hartos de ejercer funciones que no les corresponden y no les pagan, y que se las paguen a otros, en referencia a la subida de los letrados judiciales, aunque pretenden una subida similar de unos 400 euros. Aquella huelga no es la causante, pero sí el detonante para reactivar este debate. Escuchamos a Antonio Lozano, de UGT.
Basta a la imposición de este Ministerio de Justicia, que no negocia las leyes que quieren implementar. No ha negociado la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Estamos aquí concentrados por la dignidad de nuestro trabajo.
Son optimistas y esperan que el Ministerio les escuche. Quieren negociar, decía Vicente Navarro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.
Ven con una propuesta. Queremos negociar. No queremos que el ciudadano sufra estos retrasos de dos o más años. No puede ser, de verdad. Es un llamamiento. Y perdón, funcionario, nosotros queremos el bien para vosotros. Y queremos que de una vez por todas sea ágil, rápida y de calidad. No las palabras de los políticos.
La reunión entre el Ministerio y los sindicatos se celebrará mañana por la tarde. En esta ocasión, Justicia solo ha tardado dos días en convocar a los huelguistas.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga. Javier Jordán es el presidente del sector de justicia del sindicato CESIF. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya hemos hecho un pequeño repaso, hemos oído algunos testimonios. Hazme un esquema. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones?
Las ha explicado muy bien mi compañero Javier, al que le habéis dado la voz al principio de este reportaje. Hay dos cuestiones fundamentales. La primera es un debate que estaba dormido, un conflicto que estaba latente en la organización interna de los juzgados, que es quién ejecuta y quién realiza materialmente las funciones que tenemos encomendadas en los juzgados, los funcionarios. Y ese debate, pues el detonante se ha despertado, ese debate dormido se ha despertado precisamente con el conflicto de los letrados de la Administración de Justicia. Son funciones que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la justicia, que se delegan de manera tácita en los funcionarios de cuerpos generales, porque sencillamente lo que no se puede mantener es una estructura decimonónica, como ha dicho Javier antes, una estructura decimonónica con múltiples cuellos de botella, en los que los procedimientos van y vuelven a la pila de firma del letrado o del juez 25 o 30 veces. Profesionales, funcionarios que han superado procesos selectivos de calidad,
que pueden realizar esas funciones, asumirlas legalmente y en consecuencia ser retribuidos. En estos momentos hay una diferencia clara y una brecha entre las funciones que se asumen realmente en la oficina para que esta función funcione y las funciones que tenemos reconocidas legalmente y retributivamente por el Ministerio de Justicia. Y la segunda, que va ligada a esta, es la implantación de las nuevas leyes, las denominadas leyes de eficiencia, y especialmente la Ley de Eficiencia Organizativa, que da una vuelta a toda la Administración de Justicia, a la organización de la Administración de Justicia, y lo que queremos es que en el marco de esta transformación de la Administración de Justicia, nosotros como empleados públicos queremos dar un paso adelante, queremos que esas funciones que realizamos se nos reconozcan retributivamente, y además creemos que esta eficiencia funcional, que es la que se ha olvidado el Gobierno de analizar y de profundizar, pueda ser una de las piezas centrales también de esta transformación de la justicia. Es un conflicto que estaba larvado desde hace más de 20 años y que ahora pues ha surgido de repente.
Estamos hablando de vuestras reivindicaciones, claro, en este caso al Gobierno que le ha tocado, puede haber sido otro, porque esto lleva de un montón de años con un montón de gobiernos, pero desde el punto de vista social, Javier, ¿somos conscientes los ciudadanos de la importancia de este tipo de funcionarios? Porque cuando hablamos de justicia nos fijamos en las partes, nos fijamos por supuesto en el juez, en los protagonistas que firman las sentencias. ¿Somos conscientes de lo que hay detrás?
Pues no lo sé. Yo creo que la Administración de Justicia sufre un abandono grande y un olvido grande, porque el foco se pone en los grandes temas políticos, cuando se habla de la politización, de la independencia del Poder Judicial, pero los problemas que verdaderamente aquejan a la justicia son los de su organización, los de su funcionamiento.
Y la propia lentitud.
Hay que tener en cuenta, y la propia lentitud, que es causa de ese olvido, porque no se atajan esos problemas, no se ataja el problema del reparto funcional en las oficinas, que para nosotros es clave para tener una organización, una administración de justicia rápida y eficaz. Estos problemas organizativos, como no dan votos, como son cuestiones que igual ocupan dos o tres legislaturas, pues se olvidan, ¿no? Y en el debate mediático y en el debate social siempre volvemos a los mismos temas, que la politización de la justicia, la independencia judicial, cuando el problema principal, ese puede ser uno de los problemas, pero el problema principal es este, el de las funciones. Yo creo que el paro de hoy, que ha sido total y masivo, yo creo que demuestra muy a las claras que sin funcionarios de justicia los procedimientos no avanzan, no siguen adelante. Y hay una cosa que me gustaría poner de relieve. La Ley de Eficiencia Organizativa está pensada como si la justicia fuera una fábrica de coches o una fábrica de chorizos, cuando una de las ventajas que tiene la tramitación actual de los procedimientos, en la que cada funcionario tiene bajo su responsabilidad la tramitación de un procedimiento, es que ese funcionario conoce a la perfección cuáles son las peculiaridades de ese asunto. Hay asuntos muy complejos y con toda probabilidad, cuando entra el abogado o entra el procurador por la puerta, sabe perfectamente por qué procedimiento le va a preguntar y qué cuestión le va a plantear. Y eso es una cuestión que debería cuidarse por nuestros políticos. Deberíamos aprovechar el potencial del capital humano que tiene la justicia, en vez también de iniciar aventuras, de externalizar servicios. El problema, la solución de la justicia está dentro. Y eso es una cuestión que venimos planteando desde CESIF año tras año, desde hace pues más de 20 años. Y nos encontramos con la sordera del gobierno.
Y la última, ¿qué esperáis de lo de mañana? ¿Esto puede resolverse pronto o la cosa va para largo?
Yo durante todo el día he dicho una cosa que me creo desde que empecé a trabajar como sindicalista, ¿no? Yo creo que si no fuera optimista no me podría dedicar a esto. Yo creo que vamos a acudir mañana con un ánimo constructivo, con optimismo, porque nosotros lamentamos profundamente el daño y el quebranto que se está ocasionando a los ciudadanos, a los justiciables, pero es que es el Ministerio el que no nos ha dejado otra vía, porque no abre la mesa de negociación. Mañana abre la mesa de negociación. Lo que sí le vamos a exigir al Ministerio es que basta ya de palabras, queremos hechos y queremos una propuesta razonable con la que empezar a negociar y poder encontrar una solución a este conflicto lo más pronto posible.
Pues estaremos atentos. Javier Jordán, presidente del sector de justicia del sindicato CESIF. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.
Buenas noches. En España se tarda una media de cerca de 362 días, un año, para resolver la resolución en primera instancia de un litigio civil o mercantil, una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto de que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar la situación. La huelga de letrados de hace unas semanas y la de funcionarios de ahora está provocando que los retrasos sean aún mayores. Nos lo cuenta Daniel, abogado multidisciplinar en Sevilla.
Estamos normalizando lo que debiera ser lo excepcional. En Sevilla, por ejemplo, no hay que olvidar que ya se están señalando juicios para finales del 2026. E incluso ya en algunas comunidades como en Madrid se están señalando juicios para el 2027. Y si a esto le añadimos la huelga reciente de los letrados, también la huelga de los funcionarios de justicia, pues obviamente se va a ir agravando.
Estamos hablando de 4 o 5 años de retraso, imagínate. Por ese motivo muchas personas intentan evitar la vía judicial porque se pasa demasiado tiempo. Sí, no solo hablamos de la celebración de juicios, sino demoras a la hora de comunicar cualquier actuación.
Yo llevo esperando desde el pasado mes de noviembre, por ejemplo, que se nos notifique una sentencia. Es un juicio laboral de un cliente pues que no tenía otra que verse obligado a pedir auxilio a los juzgados y tribunales de justicia. Si tuviéramos que recurrir en suplicación, ¿cuánto tiempo más tendremos que añadirle?
Mucha paciencia y desesperación hay que tener para poder aguantar tanto tiempo de demora. Pero los abogados como Dani no tienen culpa, ni tampoco los funcionarios, con esa parte fundamental en el día a día y en el funcionamiento normal de un juzgado.
Creo que no me equivoco si digo que el 99,9% de todo lo que se trabaja en los juzgados se realiza por parte de auxilios, tramitadores y gestores. Y son los que quizás son los más minusvalorados de todo, entre todos los operadores jurídicos. Y es de justicia hacerle y darle su merecido reconocimiento.
Dani habla incluso que a veces se genera una sensación de ansiedad y fatiga en el sector.
Desde los auxilios hasta los gestores, pasando por los tramitadores. Conozco compañeros, tramitadores gestores de diferentes juzgados de Sevilla, que incluso trabajan por las tardes para intentar aliviar de alguna manera la exasperante lentitud que padecen los órganos judiciales. Pero es que voy más allá. Es que es una carga de estrés y de ansiedad prácticamente inasumible.
Daniel lleva un pleito de este mismo año en el que un investigador reclamaba en el juzgado un contrato postdoctoral. Le dieron fecha para finales del 24, pero finalmente un juzgado de Sevilla se vio obligado a darle cita antes, ya que esos retrasos vulneraban sus derechos ciudadanos. Demoras, falta de mano de obra, digitalización, son algunos de los muchos problemas que tiene la justicia en España. Así nos lo contaba en La Linterna Safira Cantos, abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho.
Nos encontramos en primer lugar en que a veces se confunde la digitalización con el papel cero, es un paso, pero no es el único, porque no se trata de repente de pasar a papel y digitalizar mal, de manera que los sistemas sean incluso incompatibles entre sí. Y luego hay otros temas, aparte de la digitalización. Estamos a la cola en número de jueces, por ejemplo, y fiscales en el marco del conjunto de la Unión Europea.
El problema es que no se consigue llegar a ningún acuerdo para poner en marcha medidas que logren agilizar la justicia.
Si viéramos la foto de conjunto, si supiéramos, por ejemplo, que hay 12.000 millones de euros bloqueados en consignaciones judiciales que se podrían movilizar y, como la justicia es lenta, se quedan durante años consignados esperando a que se resuelva ese asunto y se diga de quién debería ser. También es verdad que en España tenemos un índice de litigiosidad bastante alto en comparación con otros países. Esto de llegar a acuerdos se nos da regular.
Javier Mata es abogado y diputado del Colegio de Abogados de Madrid. Javier, abogado, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, buenas noches.
En cierta medida también sois víctimas de todo esto, porque imagino que en muchos casos no cobráis porque no se resuelve, ¿no?
Naturalmente, es decir, hay una víctima principal que es
ciudadano. Claro.
Claro, y naturalmente hay otra víctima muy cualificada que es el profesional, abogados y procuradores. En España hay unos 176.000 abogados, entre los cuales hay todo tipo de despachos, unos que son mayores y que tienen otras prácticas que no solamente son los litigios, y hay despachos pequeños, generalistas, que tienen un componente muy importante de su actividad en el mundo de los litigios. Y además, precisamente por su tamaño más pequeño, una menor capacidad financiera para aguantar este desfase. Claro, los abogados de pleitos, como bien has dicho, suelen ingresar sus honorarios al avance del procedimiento, a hitos procesales. Es decir, yo le cobro a mi cliente un X% a la hora de presentar la demanda, otro X% a la hora de la audiencia previa, otro X% al juicio. Si el proceso no avanza, si no hay audiencia previa, si no hay juicio, pues evidentemente el abogado no puede facturar y por tanto cobrar sus honorarios. Y se están produciendo situaciones que seguimos desde los colegios de abogados de cierta preocupación por la situación económica y financiera de muchos compañeros.
Hablando del sector, la huelga de letrados de justicia, aquellos secretarios judiciales hasta hace nada, ahora el paro de funcionarios, el atasco va a ser infinito.
El atasco es infinito y además esta huelga a nosotros, al Colegio de Abogacía, nos preocupa más. Nosotros desde yo soy el diputado responsable del Servicio de Defensa Abogacía y desde ese servicio hacemos un seguimiento diario de las incidencias de la huelga. Lo hicimos con la huelga de los LAGS y más o menos el porcentaje de suspensiones, de acuerdo con esa estadística, estaba en un 35%, celebraciones el resto un 65%. En este momento me refiero concretamente a la estadística de hoy, día 19 de abril, se han suspendido un 46% de los señalamientos y se ha celebrado un 53%. Y luego además, dentro de esa estadística, nos encontramos con que hay jurisdicciones o partidos judiciales que están terriblemente afectados, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que es en nuestro ámbito competencial. En el Partido Judicial de Leganés se han suspendido hoy el 100% de los señalamientos. En la jurisdicción social se ha suspendido un 77,78% de los procedimientos. Y así podríamos ir. Es indicativo también indicar, precisamente por el decreto de servicios mínimos, que en la jurisdicción de familia ha habido un porcentaje de suspensiones que ha estado aproximadamente entre el 4% y el 5%, porque es una jurisdicción evidentemente muy sensible en cuanto a alimentos, medidas cautelares, etcétera, y por tanto está más sujeta al decreto de servicios mínimos.
Como parte fundamental en el proceso judicial, si tuviéramos que hacer un esquema con los 5 grandes problemas de la justicia en nuestro país, ¿cuáles serían? Digo 5 por poner un límite, porque si no, Javier...
Sí, yo creo que puede ser infinito, pero todos se resumen en para mí en uno, es la falta de medios. Yo tengo un criterio que puede ser o no compartido y que podría ser sometido al debate que se crea, y es que el Estado, los distintos gobiernos, a la hora de gestionar, aplican el criterio de caja. Me explico. Es decir, la agencia tributaria, por ejemplo, ese el organismo estatal, que tiene más medios, tiene los mejores sistemas informáticos, tiene una coordinación absoluta con las agencias tributarias de las comunidades autónomas, incluso la de otros países, y el derroche de recursos que se destina a la agencia tributaria es, yo diría que tirando a infinito. ¿Por qué? Porque le reporta directamente un ingreso al Estado. La recaudación, la eficacia en la recaudación, le reporta un ingreso directo al juzgado. Sin embargo, la justicia o incluso la sanidad no le reporta el mejor o peor funcionamiento un ingreso directo al Estado, de tal manera que se le están destinando menos medios. Por tanto, todos los problemas de la justicia, para mí, se resumen en uno: la falta absoluta de medios en todos los ámbitos.
Y casi para terminar, en muchas ocasiones, me lo han contado algunos abogados, cuando la huelga de los letrados, hasta minutos antes de la celebración del juicio, de la vista o del trámite, no sabéis si se suspende o no. Igual tienes que viajar, tienes que presentarte con el resto de las partes, y si no está el personal que tiene que mover un papel de un sitio a otro, o volvéis a casa de vacío, todos, incluido el acusado, todos, la defensa, todos.
Te voy a contar un caso concreto que ocurrió en mi despacho. Yo soy socio de Andersen en Madrid y que es paradigmático. Un asunto complejo en donde el cliente de una de las partes venía desde Holanda, con el correspondiente viaje en avión y hotel. El abogado de otra de las partes venía desde Palma de Mallorca con el mismo gasto. Había entre peritos y testigos unas 9 o 10 personas que se desplazaban desde diferentes lugares del territorio nacional. Y una gran parte de ellos tenían billetes de tren, avión, etcétera, etcétera. A pesar de haber estado la semana anterior insistiendo, por favor, en el juzgado que nos dijeran si se iba a suspender o a celebrar, todo se nos mantuvo en una completa incertidumbre hasta que llegamos a las 10 de la mañana del día correspondiente al juzgado y nos dijeron que se suspendía como consecuencia de la huelga de letrados. Yo calculo que en ese caso concreto el gasto pudo ser superior a los 6,000-7,000 euros entre unas cosas y otras. Eso es uno. Si lo multiplicamos por los miles de suspensiones que hubo, es un verdadero dineral que ha ido a cargo de las partes. Pero además hay otro dato que no se tiene en cuenta y que no es fácil computar. Los abogados que estuvieron preparando ese juicio pues le tuvieron que dedicar, yo diría que con la complejidad, un par de semanas casi en exclusiva para preparar ese pleito tan complejo. Evidentemente, cuando se ha vuelto a señalar, se señaló nuevamente para el mes de noviembre de este año, esa preparación que se ha hecho no impide que sea necesario dedicar otro tiempo adicional importante para volver a prepararlo. Ya. Y eso, ¿cómo se le repercute al cliente? Eso es tiempo del abogado que va a tener que asumir el abogado contra su propio patrimonio. Claro. O sea, es tremendo.
Vaya lío. Javier Mata, abogado diputado del Colegio de Abogados de Madrid. Ojalá esto se resuelva pronto porque lo que nos faltaba. Javier, gracias.
Ojalá. Un abrazo.
Gracias. Buenas noches. Hoy hemos hablado del paro de los funcionarios de justicia que ha convocado la gran huelga general que ha provocado la suspensión de más de 100.000 juicios. A esto se suma que faltan jueces, fiscales, medios, digitalización. Medidas que ayudarían a mejorar la justicia en España, que agilizarían ese año de media que cualquier ciudadano tarda en resolver cualquier asunto judicial. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Hablamos de ahorrar dinero si tienes seguro de coche y seguro de hogar. Verás, Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
¡En primera!
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el pack familiar de pechuga de pollo a solo 5,89 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco de España advierte de la pérdida de renta de las familias. La inflación y las subidas de tipos van a hacer que el número de familias vulnerables, aquellas que dedican más de un 40% de sus ingresos a pagar deudas, crezca otro 3%. Susana Moneo.
La renta disponible real de los hogares ha caído un 4,4% y aumentan las familias vulnerables, aquellas que tienen una deuda por encima del 40% de los ingresos, en un 3,5%. Serían 375.000 más. Así, ante una subida de 4 puntos básicos del Euribor, los hogares vulnerables llegarían a 1.550.000. El Banco de España avisa de la creciente debilidad de las familias y también de las pymes. Asegura que los beneficios de las empresas no han sido iguales para todas. En las pequeñas, la proporción ha sido mayor de aquellas que han empeorado resultados y va a aumentar en un 10% las que se verán comprometidas por sus créditos. Con estos datos calcula más de 500.000 de hogares que podrían entrar en los criterios del Código de Buenas Prácticas para renegociar su hipoteca, pero con la experiencia pasada lo rebaja a 200.000 a los que llegará. En pleno debate sobre vivienda, advierte de que persisten los desequilibrios. Si bien se va a moderar la sobrevaloración, se debe tener en cuenta el riesgo por el aumento de impagos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches y enhorabuena.
Y igualmente.
No, no, a ti.
No, no, aquí la parte que toca a todos. El Euribor ha llegado al 3,8%. ¿Se deberían aprobar otras medidas para paliar el efecto de la subida de hipotecas?
Bueno, normal es que llegue al 4%, ¿no? Y es muy complicado tomar medidas más allá de las que se han adoptado, Ángel, que básicamente son dos. Por un lado, renegociar el pago para las familias vulnerables y por otro, incrementar la vida laboral de las mismas. Es decir, tener que pagar menos cantidad e incluso suspender durante algunos periodos el pago de esa hipoteca e incrementar la vida laboral de la misma. Otro cantar es para las pymes, de las que hablaba Susana Moneo, que ellas realmente lo tienen complicado porque la subida de los tipos de interés no solo afecta a la hipoteca, afecta a créditos, a préstamos, a renegociación de esos préstamos, y las pymes se quedan sin tesorería.
Hoy Sánchez ha anunciado que va a financiar con 4.000 millones de euros de créditos ICO 43.000 viviendas. Hablamos de dinero como si lo tuviéramos. Se suman a las 50.000 del Sareb, que en realidad son 9.000, y gracias. Bueno, la oposición dice que estas medidas no son nuevas.
Lo que hoy se le ocurre es anunciarnos 43.000 más, pero tampoco son nuevas, porque la propia ministra Sánchez ya las anunció hace unos cuantos meses. Y, por tanto, no tiene usted ninguna credibilidad. Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles.
Mira, Cuca Gamarra, ¿en qué consiste este nuevo anuncio, si es que consiste en algo concreto?
Bueno, es que hace 3 años anunciaba 100.000 viviendas el presidente del gobierno, ¿no?
Venga, 200.000.
Efectivamente, ¿qué? como que esto fuera gratis. En fin, no se sabe muy bien en qué consiste, porque solo tenemos el titular. Habrá que esperar, ¿no? Los créditos ICO, como su propio nombre indica, son créditos. Es decir, que es dinero que te prestan y que tienes que devolver, que te lo prestan a unas mejores condiciones, pero teniendo que suscribir un contrato. Y además ese dinero no te lo da el ICO, ese dinero se da a través de las entidades financieras, que por supuesto también piden ciertas garantías, ¿no? Y la cuestión es cuando dice, bueno, vamos a dar créditos ICO para 43.000 viviendas, 4.000 millones, se supone que es a constructoras. Se supone que les dan el suelo, que compran el suelo con este dinero, tienen que salir unos pliegos y se tienen que ver cuáles son las condiciones, es decir, lo de hoy, humo.
Las ventas en la industria han subido en febrero hasta el 8,8. En el sector servicios ha aumentado un 7,7%, sobre todo gracias a la hostelería y al automóvil. Bien, ¿no?
Bueno, muy bien, es una buenísima noticia. Después del bajón en el cuarto trimestre del año pasado y los malos datos del mes de enero, que se recupere el sector servicios, hostelería, restauración, servicios públicos, sanidad, está fenomenal. Y respecto de la industria, ¿qué te voy a contar? Que ha estado parada por los altísimos precios. Ese 8,8% es estupendo. Vamos a esperar el desglose. Ojalá también se incrementen las exportaciones.
Y un último dato, la inflación en la eurozona se modera en marzo hasta el 6,9%. Pero lo que más preocupa es la subyacente, ahí somos campeones, llega al récord del 5,7%.
Esto es un mal dato, Ángel. La subyacente es el resultado de las subidas fundamentalmente de impuestos repercutidas en los productos manufactureros, fundamentalmente dos, costes salariales y nuevos impuestos como los medioambientales, los derechos de emisión de CO2. Eso es lo que está recalentando la subyacente, porque quitamos, como bien sabes, energía y alimentos, es la fabricación. Y está pasando en España, pero está pasando también en el resto de Europa.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Estamos hablando mucho de vivienda estos días. El gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para fomentar el alquiler social justo en año electoral. Por eso, la demanda de cemento no para de crecer. Sí, solo en marzo habría aumentado un 23%. Aniceto Zaragoza es el director general de Oficemen, la agrupación de fabricantes de cemento en España. Aniceto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Suele ser habitual que suba de esta manera la demanda de cemento en años tan claramente electorales como este?
Bueno, este año se han mezclado dos efectos. El primer efecto es que el mes de comparación, sufrimos una huelga de transporte con unas consecuencias muy graves. El año pasado la huelga de transporte nos hizo un daño tremendo e hizo que el consumo cayera casi un 16%. Con lo cual, la base de comparación es más baja y una parte de ese incremento tiene que ver simplemente con la recuperación de la actividad normal. Pero luego sí es cierto que cuando tenemos procesos electorales hay una cierta distorsión en el consumo. Esto significa que hay obras que se pueden terminar en plazo y que alguien puede presentarla como un compromiso cumplido, ¿eh? Pero también, y eso tiene menos notoriedad, cuando estos procesos electorales terminan hay que montar nuevos equipos, nuevos proyectos, entonces se produce un cierto parón. Como esto no afecta a todas las obras, no es un tema dramático, es un cambio absoluto, pero sí que se notan las perturbaciones.
¿Qué tal, Aniceto? Buenas noches, soy Pilar.
Hola, buenas noches, Pilar.
¿Los anuncios de construcción de vivienda social son una buena noticia para el sector? Lo son, ¿no?
Bueno, la construcción en general, tanto sea vivienda social como no, es un buen compromiso, un buen anuncio para el sector. Hay que pensar que frente a lo que se puede imaginar, todavía las necesidades de vivienda de todo tipo en nuestro país son elevadas y para eso solo tenemos que ver qué está ocurriendo en el resto del mundo. Luego, la actividad residencial es una buena noticia para nosotros.
Estos años tan complicados, empezando por la crisis, el coronavirus, la guerra, la incertidumbre, ¿cómo ha sido para el sector?
Pues muy complicado, duro, año muy duro, porque además de todo eso que estamos comentando, hay que pensarlo, que hay que combinarlo con una política de la Unión Europea absolutamente retadora en materia de cambio climático y de emisiones, cosa que afecta de lleno a la industria y muy especialmente a la nuestra, y luego, desde luego, toda la transformación que estamos viviendo en el mundo energético con el impacto de los costes que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Cuando lo mezclamos todo en un cóctel, la situación es realmente difícil, pero bueno, nuestro sector tiene programas y tiene planes para crecer y para dar respuesta a estas nuevas exigencias.
Claro, la inflación y los derechos de CO2, ¿no? Os habrá afectado muchísimo los costes.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, los costes de CO2 que actualmente tenemos no eran los previstos, son mucho más altos, pero aunque la Comisión Europea tiene mecanismos para actuar sobre estos costes, considera que sean altos es bueno para incentivar el proceso de transformación industrial y los caminos hacia la neutralidad climática que tanto se propugnan desde Bruselas.
Cuando hablamos de la construcción y de obra pública, siempre hablamos de las grandes constructoras españolas por todo el mundo. ¿El sector de las cementeras también exporta desde España? ¿Cómo ha ido la balanza?
Bueno, hay que recordar que España fue el mayor exportador de cemento del mundo allá en los años 80. Luego se ha mantenido durante mucho tiempo como el mayor exportador de Europa y en los últimos años hemos ido perdiendo competitividad. Ahora mismo podemos estar como el, depende del año, entre la segunda posición en exportación absoluta o la segunda en exportación dentro de Europa. Esto significa que, bueno, hemos perdido posiciones en el marco internacional. Todo lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en Sudamérica, todo esto ha generado unos nuevos gigantes mundiales en el mundo del cemento. Pero nuestro país ha siempre fabricado un producto de alta calidad, muy bien demandado, y tenemos mercados en todo el mundo. Para mantener esos mercados, obviamente, necesitamos mantener la competitividad, y esto es lo que ahora mismo estamos peleando y estamos sufriendo, porque, como digo, nuestros costes energéticos nos ponen en una situación clara de desventaja frente a otros países.
Si tuvieras que decirnos tres cosas para incrementar esa competitividad en vuestro sector para los próximos años, incluido que se va a reactivar la construcción, ¿cuáles serían?
Bueno, si incluimos la construcción, que esto es un elemento fundamental, pero si, digamos, con una actividad normal, porque a veces cuando pensamos hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en un entorno de 15 millones de toneladas de consumo, y nuestra media histórica durante 50 años fue de 25 millones de toneladas de consumo. La primera cuestión, la primera medida es recuperar lo que podríamos denominar un nivel razonable de consumo de cemento, que ahora mismo estamos bastante lejos de. No estoy hablando de los consumos puntas que se tuvieron en los años 2006-2007. Pero si tuviéramos que hablar de cómo ganar competitividad, desde luego la energía es un elemento, digo, principal en este aspecto. Necesitamos tener unos precios eléctricos, unos precios energéticos en general, que cumplan dos requisitos, porque se marca mucho uno, que sean razonables, que sean convenientemente bajos, pero por otro lado que sean previsibles. A veces nos enfrentamos y vemos noticias en que un día la electricidad ha costado cero, pero esto no sirve para la producción industrial, porque eso es una situación imprevisible que se produce un día y que no podemos concentrar nuestra producción ahí. Luego necesitamos unos precios competitivos y predecibles. Y el segundo aspecto es muy relevante. Ahí envidiamos a Francia con su tarifa AREN, donde da una tarifa fija para la industria, abundante y barata. La segunda cuestión que tendríamos que ver en temas de competitividad es poner la industria en el marco de la transformación que estamos haciendo de neutralidad climática. Luego nosotros y otras industrias tenemos que capturar nuestro CO2 cuando no podemos evitarlo, y ese CO2 hay que almacenarlo y usarlo. Y esto es algo donde en nuestro caso vamos retrasados. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía ninguna directriz, ningún programa de captura, uso y almacenamiento de CO2. Uh-huh. Hay otros países que están avanzando rapidísimamente en esto. Y esto se convierte en un imán para la inversión. Aquellos países que tienen un programa rápidamente tienen proyectos de inversión de nueva industria, de una nueva industria mucho más verde, si se quiere. Y eso yo creo que sería un segundo. Y luego hay el tema del marco normativo. Elaborar un proyecto industrial en nuestro país lleva años, cuando no decenios. Y esto es incompatible con con la competitividad que nos exige el mundo actual.
Y con la vida, de cualquier empresa y de cualquier negocio.
Entonces tenemos que reflexionar sobre este marco y hacer yo esas tres medidas. Si esas tres medidas pudiéramos adoptarlas, desde luego mejoraríamos muchísimo en nuestro ámbito de competitividad.
Un termómetro muy interesante en el que no habíamos reparado, el cemento. Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen, la agrupación de cementeras en España. Gracias y suerte, Aniceto.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
A esta hora la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. Reyes, profe, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ayer martes, Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ha parado en España para hacer una visita relámpago a Pedro Sánchez. El mayor inversor en empresas cotizadas españolas del tipo Santander, BBVA, Sabadell o CaixaBank, e inversor significativo en 19 de las 35 empresas del IBEX, es decir, que posee más del 3% de su capital, ha intentado ver al dios de la Moncloa, pero ahí tenemos un presidente terriblemente ocupado. Tanto que ha cancelado a última hora la reunión prevista. ¿Excusas? Ninguna. ¿Tenía la agenda muy llena? Pues no. Parece que tenía la agenda vacía. BlackRock no solo controla el 5% de Repsol o de Iberdrola, sino que es un representante esencial de la inversión extranjera en España. Si a Sánchez le preocupaba la metedura de pata de su gobierno con Ferrovial, por cierto, BlackRock tiene un 3% de la constructora, podría haber aprovechado la fotografía y haber salido a la palestra a decir que en España los empresarios no están en caza y captura como muchas veces parece, pero no. En Davos, cuando sus socios no lo ven, se deshace delante del capital extranjero. En Madrid no, que hay elecciones en las próximas semanas. Me gustaría recordar a nuestro presidente la importancia de que sus gobernantes protejan la reputación del país. Esa es una de sus funciones. La reputación es lo que los demás opinan de ti sostenido en el tiempo. Y lo que se sostiene en el tiempo es la congruencia, la coherencia. Decir, pensar y hacer siempre lo mismo. Esta ha sido otra enorme metedura de pata de nuestro presidente, una metedura que nos hace daño. Me pregunto si cancelará también la reunión con Biden o se sentará ante su bandera.
Como cada miércoles, en La Linterna hablamos del sector primario. Esta mañana se ha reunido la Mesa Nacional de la Sequía con representantes del Ministerio, comunidades autónomas, asociaciones de agricultores y ganaderos. El objetivo era acordar medidas para hacer frente a la falta de lluvias que afecta ya al 60% del campo español. La reunión ha terminado sin acuerdo. Lo único a lo que se ha comprometido el gobierno es a redactar un plan de ayudas y a pedir a Bruselas mayor flexibilidad para apoyar, para aplicar la normativa de la PAC. El sector pide que sea vía Real Decreto para que las medidas sean inmediatas. Andrés Góngora es de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos.
Este año, desgraciadamente, no va a haber brotes verdes, pero sí muchos números rojos en la cuenta de resultados de los agricultores y ganaderos. Hay que parar algunas de las medidas que se están planteando por parte del Ministerio, como la aplicación del cuaderno digital o medidas restrictivas a fitosanitarios y fertilizantes. Este año, las restricciones ya no las está haciendo la sequía.
La sequía se suma a la inflación, a la subida de costes, a los fallos de la cadena alimentaria. El sector se ha unido en una plataforma que nos ha llamado la atención. Se llaman SOS Rural, SOS Rural, con el objetivo de reivindicar la importancia de lo rural en España, pero no solo el campo, también la pesca, la despoblación. Víctor Viciedos es el portavoz de SOS Rural. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
¿Cómo lo digo? ¿SOS Rural o SOS Rural? ¿Cómo preferís?
A mí me gusta SOS, que
vale,
es
pues ya está.
Más descriptivo.
SOS Rural. Empezamos por la sequía. ¿Qué lectura podemos hacer de la reunión de esta mañana?
Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que si en la primavera no llueve, lo vamos a pasar muy mal. Nos podemos acordar del año pasado que sí llovió en primavera. Y llovió mucho en primavera. Y en cambio, en junio ya nos decían que teníamos sequía. Es verdad que atravesamos un verano muy seco, pero el año pasado, en general, llovió mucho en toda España y concretamente en la Comunidad Valenciana, donde yo vivo, por ejemplo, se alcanzaron casi los 1.000 litros por metro cuadrado en un año, ¿no? Que eso, bueno, aproximadamente aquí en la provincia de Castellón, donde yo estoy, pues suelen ser 350 litros por metro cuadrado. Es decir, que llovió mucho y aún así estamos pasando sequía. ¿Por qué? Porque se vacían los embalses. ¿Y por qué se vacían los embalses? Bueno, porque existe una estrategia nacional de conservación de ríos, en donde para preservar la biodiversidad de los ríos, el agua debe de fluir hacia el mar. Y por ello, además, cuando las concesiones eléctricas caducan, pues en lugar de renovarlas o hacerse cargo el gobierno de esas explotaciones, lo que hace es derribar el obstáculo, derribar la presa, que ahora mismo tenemos precisamente el derribo de la presa de Valdecaballeros en Extremadura,
sí,
¿no?
Lío.
Entonces, claro, aquí lo que existe es una mala gestión del agua. Se están derribando presas, se está soltando agua de los embalses, cuando resulta que los embalses, cuanto más sequía tienes, más los tienes que preservar, porque necesitas regar, necesitas la alimentación de los ciudadanos. Es que estamos hablando de la alimentación de los ciudadanos, no de otra cosa. Entonces aquí se están lucrando las eléctricas y, en fin, por motivos ideológicos, pues el agua se está soltando de los embalses.
Pilar.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Por lo tanto, estamos ante un riesgo claro de que se puedan perder las cosechas, ¿no?
No, no, por supuesto. Si el año pasado, lloviendo tanto, lo pasamos mal, este año que no está lloviendo, que les va a dar muchísima razón para toda su argumentación, pues bueno, este año lo vamos a pasar fatal. Ojalá en mayo nos caiga el agua que no ha caído en marzo y abril. Ojalá, porque si no lo vamos a pasar muy mal. Aún así, aquí en la provincia de Castellón los embalses los tenemos llenos todavía. Y concretamente el de Benitandús, que no tiene central eléctrica, que no tiene para aprovechamiento eléctrico, ese está a tope. ¿Por qué? Pues porque ese no hay que soltarlo, ese no hay que soltar el agua. No hay que hacer aprovechamiento eléctrico de él.
¿Todo esto va a repercutir en la subida de precio de los productos? ¿Todo esto va a repercutir al final en mayor pobreza?
Bueno, por supuesto que sí. Si nosotros vamos al IPC del mes de marzo, nos dice que precisamente lo que más ha subido son la cesta de la compra de alimentos frescos, todos los productos agroalimentarios. Concretamente es un 16,5%. Y además el consumo de carne y pescado, hay un informe en el que dice que ha disminuido un 30%. Esto significa que la gente lo que está comiendo son ultraprocesados, se está mal alimentando. Es decir, que las restricciones de falso medioambientalismo que nos meten a la agricultura lleva a una subida de los costes de producción nuestros y a que nosotros abandonemos. Ya. Esto tiene una incidencia directa en los precios de la cesta de la compra, simplemente por ley de oferta y demanda.
Claro, no solamente en el campo, también en la pesca seguramente, Pilar.
Víctor, es que quizá no lo he entendido muy bien. Ha hablado de destrucción de presas por ideología, pero las presas, los pantanos, ¿no se hicieron para cubrir las necesidades cuando hubiera sequía? O sea, ¿no era ese el objetivo?
Por supuesto que sí, sí. Eso es lo que se llama un plan hidrológico nacional, y que nos podemos remontar a la época de
Franco, claro.
Sí, claro.
Fue
cuando se hicieron las presas, tenemos.
O sea, no me lo puedo creer. Sí. Ya nos las cargamos porque se hicieron cuando Franco.
No es por eso. Se están cargando por tema ideológico, pero el ideológico es el tema de la biodiversidad. Es decir, que ellos lo que consideran es que la biodiversidad de los ríos pues es fundamental, pero claro, también hay biodiversidad en los pantanos.
Y en los pueblos.
Y además España es seca. Entonces, esos ríos que ahora están soltando las presas para que el agua llegue al mar, como España es seca y a veces no llueve, pues esos ríos se secan, sobre todo en el Mediterráneo. Entonces, por mucho que ellos quieran que lleve agua todo el año, no lo va a llevar. Entonces, al final, todo esto es falso. Si estamos hablando de ríos europeos, podría ser. Porque todo esto deriva también del Plan Director del Agua y de la Estrategia por la Biodiversidad de la Unión Europea. Y de todo esto, ya el Centro Común de Investigación, que es un órgano científico de la Unión Europea, advertía que todas estas medidas medioambientalistas de la Estrategia de la Granja a la Mesa, para que reduce fitosanitarios, reduce fertilización, pues todo eso iba a hacernos menos competitivo, a que nosotros abandonáramos. Y si nosotros abandonamos, los productos tienen que venir desde el exterior
desde muy lejos, contaminando desde países donde la agricultura les quita espacio a la selva y donde no se respeta para nada el medio ambiente. Yeah. Es decir, que la incidencia sobre el medio ambiente iba a ser superior y además nos cargábamos la agricultura europea. Eso es el Centro Común de Investigación. Claro, y también la USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tiene un informe similar. Y en cambio, en Europa se ha apostado por eso. Bueno, pues ahora tenemos que tendremos problemas con el agua, problemas con la agricultura que nos hace menos competitiva, y al final todo eso en la cesta de la compra.
Claro.
Aumentando el tema agroalimentario, que al final va a ser un lujo el comer.
Víctor,
ese ciudadano lo tiene que conocer, don Ángel, lo tiene que conocer el ciudadano, que esa incidencia en la cesta de la compra es consecuencia directa de la ruina del campo.
Nos hemos centrado en la sequía, obviamente es el problema más acuciante, pero habéis creado SOS Rural y viendo la página hay muchos más problemas. En un minuto y esquemáticamente, ¿cómo me resumes esos problemas fundamentales de ser rural en España?
Bueno, pues empezando por ese plan hidrológico nacional que quitara o disminuyera los problemas que tenemos del agua, pues también deberíamos de tener, digamos, cierto proteccionismo con el mundo rural y con la agricultura, sobre todo con todo lo que nos llega desde fuera, con una competencia desleal, que de alguna manera pues es una revisión de los tratados que ha firmado Europa para sacar de ellos la parte agrícola perjudicada, y por supuesto a partir de ahí pues ya se le podría limitar a lo que viene de fuera con cupos, y de esta manera pues que tuviéramos esa soberanía alimentaria que es necesaria para que la población se asegure la alimentación. Es decir, que la soberanía alimentaria no es un capricho. Somos el sector primario, somos un sector estratégico, y si somos estratégicos porque somos la alimentación, y quien domina la alimentación domina a las gentes. No podemos depender en España de la alimentación, no puede depender de esos países extranjeros, pero sobre todo de esas corporaciones agroalimentarias y de esos fondos de inversión que están produciendo en esos países extranjeros. Y, por supuesto, hay que limitar esas medidas medioambientalistas. Aquí tenemos que tener muy claro que se están aprovechando en España esas medidas medioambientalistas para que, una vez nosotros abandonamos, nos quitan las tierras. Esto está pasando en Castilla-La Mancha con la Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra, por la cual, si una tierra abandonada deja de tener un beneficio social, pues automáticamente pues pasa a una base de datos de tierras abandonadas y puede ser, digamos, aprovechada pues para precisamente para esas plantas fotovoltaicas y esos molinos eólicos. Lo mismo pasa en Murcia, que son 1.500 metros desde la costa lo que se ha marcado para que no sea aprovechable para agricultura, pero para nada. Simplemente puede ser aprovechada esa tierra para plantas fotovoltaicas y molinos eólicos, lo mismo. ¿Por qué? Pues porque se ha criminalizado a la agricultura en el tema del Mar Menor, cuando resulta que allí la agricultura es... Bueno, sí que no me voy a enrollar con eso. La Comunidad Valenciana nos pasa lo mismo. Sobre la Ley de Estructuras Agrarias también pasamos a una base de datos después de que nos... o sea, nos arruinan. Y luego lo que hacen es pasar a una base de datos de tierras que están disponibles para el acceso a la tierra... ¿Y quién es el que aprovecha esa circunstancia? Pues estas grandes empresas que se dedican hoy por hoy a las plantas fotovoltaicas, consiguiendo esa tierra a precios muy bajos.
Bueno, pues algunos no nos olvidaremos del sector primario, de lo rural, al fin y al cabo todos en este país venimos de ahí. Víctor Vicedos, portavoz de SOS Rural. Gracias, suerte, seguimos en contacto.
Muchas gracias a usted, don Ángel.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Chao.
Pilarín, mañana más.
Sí, yo os escucho que estoy viendo llegar a Carmelo Encinas, bueno, y hay que ganarse el sueldo.
Venga, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Sevilla con un pie en la semifinal de la Europa League.
Sueño.
Y lo vamos a vivir en COPE.
Venga, vamos. Este jueves desde las 8:30, la vuelta de los cuartos. Sevilla-Manchester United.
No es una pesadilla ya, es un sueño hecho realidad.
Vibramos con el Sevilla, vibramos con la Europa League.
La eliminatoria abierta.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower.